Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
Mario, ponme un café con leche, porfa. Que si no, mientras espero, me duermo fijo. Hola, mami, dime. ¿Sí? Nada, aquí estoy, esperando a que bajen unas amigas para tomar un café.
¿Qué estoy?
Ay, mamá, no empieces. Yo qué sé. Pues tres o cuatro, yo qué sé. Uno en casa, otro al llegar aquí. Vale, sí, que ya lo sé, que son las 11. Bueno, ¿y qué quieres que haga, mamá? Jolín, si es que no duermo nada, hija mía. Pues mira, pues estamos hasta arriba de trabajo. Llego a las tantas, tengo mil cosas en la cabeza. Y cuando llego a casa tampoco paro, claro, porque está la niña. Bueno, ¿qué te voy a contar? Sí. Sí, ya lo sé, mamá. Bueno, eso o me despierto en medio de la noche, me acuerdo de que no he mandado un email o de que no he sacado la carne picada del congelador y me levanto a sacarla o a mandar el email. Mamá, jolín. Ya lo sé. Mamá, que si no tomo un café me caigo, de verdad. Círculo vicioso o lo que tú quieras. Pero que ahora mismo dejar el café no lo veo. Que no, que es que no lo veo. Venga, vale, sí, mándamela, claro que sí. Venga, te dejo, un besito.
El 48% de la población adulta española y el 25% de la infantil carecen de un sueño de calidad. En adultos, entre 7 y 9 horas, madre mía, y entre un 10 y un 15% sufre de insomnio crónico. Bueno, ya está, ya lo dejo.
¡Hola, chicas! ¡Aquí estoy!
Mañana empiezo. Temporada 7. Episodio 1. Cuando no dormir te quita el sueño.
La Sociedad Española de Neurología estima que en nuestro país hasta el 35% de la población adulta padece insomnio agudo y entre un 10 y un 15% insomnio crónico.
En la clínica acotamos el concepto y hablamos de trastorno de insomnio cuando uno tiene dificultades para iniciar o mantener el sueño o cuando el sueño no es reparador, cuando eso sucede durante 3 días por semana o más y al menos durante 3 meses, cuando eso supone un malestar significativo diurno, no nocturno, más allá de que duermas mal, tienes que dormir mal y además que eso te afecta a tu funcionamiento durante el día y cuando, obviamente, cuando has dormido en un entorno que es favorable o saludable para dormir. Cuando todo eso pasa, hablamos de trastorno de insomnio.
Miguel Ángel González es psiquiatra de la Unidad del Sueño de la Fundación Jiménez Díaz. A veces el término insomnio se usa de forma imprecisa.
Lo que debemos medir no es tanto la continuidad del sueño, las horas de sueño. La gente muchas veces viene a la consulta hablando de horas. No, es que he dormido 4 horas, he dormido 5 horas. Más que la cantidad de sueño, uno tiene que darse esa oportunidad para dormir y por el día funcionar y mirar si por el día funciona más o menos bien. Si tú te das unas 8 horas diarias de oportunidad, no vas a dormir 8, ¿no? Pero si te das unas 8 horas diarias de oportunidad para dormir y por el día tu funcionamiento es más o menos normal, no te deberías preocupar demasiado por el sueño.
Como ocurre con muchos otros temas relacionados con la salud, las teorías sobre el sueño están rodeadas de mitos. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que no todos dormimos igual ni necesitamos lo mismo.
Efectivamente, una cosa es lo que consideremos que es estándar desde el punto de vista de estudios científicos. Tú dices, pues se ha medido objetivamente que la mayoría de población, el 95% en una campana de Gauss, duermen entre 7 y 8 horas al día. Pero ese mismo mensaje, aunque es objetivo, eso se ha objetivado en estudios, no le puedes decir a la población, tienes que dormir entre 7 y 8 horas al día, porque la estimación subjetiva de la cantidad de sueño varía con un montón de cosas. Entonces eso va a suponer más perjuicio que beneficio.
También podemos tener distorsionada la idea de lo que es dormir bien o hemos idealizado el sueño perfecto.
A veces viene gente a la consulta que te dice que le gustaría dormir seguido y es que de hecho cuando a mí me viene un paciente de más de 40 años que duerme seguido, creo que tiene algún tipo de problema en el sueño. Lo normal es despertarse en la segunda mitad de la noche. El objetivo no es dormir seguido, sino más o menos, aunque sea trozos, tú duermes unos cuantos con varios despertares, como digo, en la segunda mitad de la noche. Cuando te levantas por la mañana, te encuentras más o menos normal, funcionas bien por el día, no tienes un problema con el sueño, al menos en cuanto a insomnio.
Porque la edad también influye en la manera en la que dormimos.
Pues adolescentes o adultos jóvenes, pues duermen, pues sí, eso sí, duermen del tirón muchas veces y duermen 8 horas y duermen como quieran, ¿no? Igual, pero la juventud es así.
Sí, a partir de los 30-40 la cosa cambia.
Pasamos de los 30 y tantos o 40 años, hablando de gente de 45-50, lo normal o lo más habitual es tener una primera mitad de la noche donde sí que hay algo más de sueño profundo, donde se duermen 3-4 horas más o menos seguidas. Y de hecho, si haces una polisomnografía, las primeras horas de la noche es donde se acumula la mayoría de sueño N3 o sueño profundo. También se llama sueño de ondas lentas. Y una segunda mitad de la noche en la que hay sueño más superficial y es donde vienen los ensueños. Los sueños donde soñamos con cosas que nos pasan suelen ser la mayoría en la segunda mitad de la noche. Y ese, como digo, es un sueño más superficial y por tanto más interrumpido. Entonces, despertarse en la segunda mitad de la noche 2, 3, 4, 5 veces en sí no es anormal.
Del mismo modo que no tenemos que preocuparnos si nos despertamos con sensación de sueño, por ejemplo.
Levantarse por la mañana y tener mucho sueño los primeros minutos también es algo normal. Se llama inercia de sueño. Cuando uno se levanta hasta que se da una ducha y se toma el primer café, pues puede estar un poquito somnoliento. Eso no se considera anormal. Otra cosa es que pasadas 2 horas o pasadas 5 horas sigas mal. Pero los primeros minutos no pasa nada.
Cuando empezamos a dormir mal, en muchas ocasiones empezamos la casa por el tejado. Y sí, hay una tendencia excesiva a la prescripción de fármacos.
Sí que se ha abusado de la prescripción de fármacos hipnóticos que, como digo, por desgracia no son eficaces, no te resuelven el problema, sino que son parte de él, lo incrementan.
Porque no es fácil dar con el tratamiento adecuado.
Hay varios estudios donde se ha demostrado que esto es así. La recomendación de no solamente de la Academia Americana de Medicina del Sueño, sino del Colegio de Médicos de los Estados Unidos o de las sociedades también españolas de tratamiento del insomnio, del trastorno de insomnio en adultos, no es ningún fármaco. El primer tratamiento, el que mejor funciona, el más recomendado, la terapia cognitivo-conductual del insomnio.
Y muchas veces elegimos la opción más rápida.
Es decir, yo un fármaco lo prescribo en 20 segundos y si tengo que hacer terapia del insomnio tardo 6 horas o 3 horas. Y eso el sistema lo asume bastante peor.
Se me olvidaba. Si crees que este episodio es interesante, acuérdate de suscribirte y compartir.
Para saber si tenemos un problema de sueño, primero debemos saber qué es no tenerlo.
Hace ya un montón de años los FDA, ¿no? los como el Ministerio de Sanidad norteamericano, venía preguntando a la Academia Americana de Medicina del Sueño cuál es la dosis de sueño, ¿no? ¿Cuánto debemos dormir cada día? Y lo cierto es que desde hace un montón de años, desde hace bastantes décadas, se sabe que dormir, y bueno, y por el sentido común, digamos, a la experiencia humana corriente, no hace falta ser clínico, se sabe que dormir poco, pues no es bueno, te altera, te hace funcionar mal. Se sabía desde hace mucho tiempo, como digo, que dormir pocas horas, me refiero no a insomnio, sino a darte poca oportunidad para dormir, como decíamos, ¿no? Pocas horas de cama, irte a la cama a las 2 de la mañana y levantarte a las 7. Se sabe hace mucho tiempo que eso puede provocar trastornos mentales. Se sabe hace bastante tiempo que afecta negativamente al rendimiento intelectual, a la memoria.
Lo que sí estaba claro eran las consecuencias de dormir menos de lo necesario.
No había datos, no se tenían datos sobre cómo afecta dormir más o menos horas a la salud física. Sin embargo, a partir de finales de los 90 empezaron a aparecer estudios donde se objetivaba, se demostraba cómo dormir pocas horas afecta y de manera muy importante a la salud física. Y en el año 2015 ya la academia pues nombró un comité de expertos y se vio con suficiente cantidad de datos para ser capaz de hacer una recomendación oficial sobre horas de sueño. Y lo presentaron en el Congreso Anual de la Academia en el año 2015, como digo, y dijeron que dormir menos de 7 horas, y ojo, para dormir 7 horas uno tiene que estar en la cama más de 7 horas, pero vieron que dormir menos de 7 horas provoca un montón de enfermedades, provoca o está relacionado con la aparición de diabetes, ictus, infartos de miocardio, disfunción del sistema inmunitario, está relacionado también con la obesidad. O sea, hay un montón de perjuicios para la salud, aparte de lo que ya se conoce del rendimiento intelectual y de los problemas de salud mental.
4, 3, 2, 1, and lift off. Space Shuttle Challenger. a massive explosion.
En 1986 se produjo una de las mayores tragedias de la historia espacial estadounidense. El transbordador Challenger explotaba poco después de su lanzamiento. En el accidente murieron sus 7 tripulantes y cambió para siempre la carrera espacial.
Lo que todo el mundo sabe es que aquel desastre tuvo que ver con una arandela que todo el mundo decía que valía 20 centavos o 40 centavos o no sé qué, y por ahí se fugó el combustible. Lo que no se es tan publicitado es el hecho de que el equipo que tenía que revisar el estado de la aeronave había estado también sometido a privación de sueño, había estado durmiendo poquísimas horas en los días previos al lanzamiento. Y hubo una comisión en el Congreso de los Estados Unidos que determinó también que la privación de sueño en aquel caso tuvo un impacto negativo y una contribución, no es que fuera la causa, obviamente, pero tuvo una contribución a aquella tragedia.
Pero volvamos a un concepto clave, esa oportunidad para dormir, ese tiempo que reservamos para el sueño. Aunque no sea tiempo en el que estemos durmiendo, debería estar en torno a las 8 horas.
Vamos a hacer es, además de esas 8 horas de oportunidad para dormir, 8 horas de tiempo de cama, obviamente las horas previas deben ser de aproximación paulatina al sueño. Yo siempre le digo a mis pacientes que el avión no está a 11.000 metros y de repente, bueno, y si sucede, por desgracia, es algo malo, y de repente está en el suelo, sino que va haciendo, ¿no? Todos cuando vamos en avión vamos un ratito, media hora o más, que vamos viendo cómo el avión va bajando. Pues algo parecido pasa en el sueño. Tenemos que prepararnos para ir a dormir.
¿Y cómo nos preparamos?
Pues digamos ir disminuyendo los niveles de actividad física, actividad intelectual, iluminación, ir buscando entornos confortables y de no mucha intensidad durante, yo diría que al menos 2 horas.
La idea es mentalizarnos de que el día se divide en una parte activa y en otra más tranquila.
El escenario ideal me parece que es dividir las 24 horas del día en 2 periodos de 12 y 12 horas, en los cuales el del sueño sería 4 horas de tranquilidad. Uno puede también tener vida y disfrutar, y no estoy hablando de 12 horas dedicado a dormir, tú puedes estar haciendo cosas entretenidas y agradables, pero ya con progresivamente menos niveles de activación, y 8 horas, esas 4 horas previas y 8 horas de oportunidad para dormir.
¿Pero por qué dormimos poco?
Estudios en Estados Unidos también, donde se veía que la privación de sueño por el estilo de vida era una auténtica epidemia. Se hablaba de que un tercio de la población, nada menos que un tercio de la población, dormía 6 horas o menos al día, en cuanto a oportunidad para dormir. Epidemia en relación con el estilo de vida de occidental, ¿no? Quedarnos hasta tarde, a lo mejor, trabajando o leyendo, o gente que llega tarde a casa de su trabajo, o gente que sencillamente le gusta quedarse trasnochando, pero que luego tiene que madrugar.
La televisión, por ejemplo, es un enemigo histórico del sueño.
Es un estudio publicado hace, yo creo que unos 15 años, que se llamaba The Dubious Bargain, como la ganga dudosa, cambiando sueño por Leno y Letterman. Venía a ser el título. Como habían visto cómo la gente en Estados Unidos, que ya sabes que Estados Unidos es una cultura muy de televisión, entonces compararon la hora de acostar de la gente que tenía que trabajar muy temprano por la mañana, que se levantaban a las 5, a las 6 de la mañana, a las 7, y la comparaban con la hora de acostarse de la gente que no tenía que madrugar tanto, y vieron que era la misma. La gente, que aunque se tuviera que levantar a las 6 de la mañana, se quedaban hasta las tantas, y le preguntaban a esa gente qué hacían, y la grandísima mayoría era viendo los late night shows, viendo la tele.
Y es un clásico, sí, cenas ligeras, pero sin pasar hambre.
Antes de ir a la cama, claro, si has cenado a las 8 y te acuestas a las 11, 11 y media, pues podrías tener un poquito de hambre. Tampoco es bueno irse con hambre a la cama. Te puedes tomar un yogur, un vaso de leche para tener un poquito de glucosa. Y porque, claro, la falta de glucosa sí que te impide dormir.
Nuestro estilo de vida nos predispone a dormir menos.
Si alguien llega de trabajar a las 9 y media de la noche a casa y se levanta a las 7, pues lo normal es que quiera cenar un poco y estar un poco con su gente, o estar un poco leyendo, tener un poquito de esparcimiento. Claro, ahí es difícil decirle a nadie, no, pues llegas a las 9 y media de la noche a casa, te tienes que meter en la cama a las 10 o a las 10 y media. Buah, pues es que no quiero lanzar el mensaje de la gente hace esto porque la gente es descuidada o porque la gente no. Muchas veces es el estilo de vida en el que estamos inmersos. Pero es cierto que está bien tener en cuenta, incorporar la necesidad de darnos una oportunidad adecuada para dormir y esa oportunidad debe ser, si es posible, de no 7 horas y media, 8, más bien 8 que 7 y media.
Porque lo que sí está comprobado es que obsesionarse con el sueño puede quitarnos el sueño.
Bueno, yo creo que una frase general a este respecto podría ser: cuida tu sueño, pero no te preocupes demasiado por él porque lo vas a empeorar. No sé si la frase es un poco contradictoria, si se entiende. Es decir, es importante tener conciencia de que necesitamos unas horas de oportunidad para dormir. No podemos estar hasta las 2 de la mañana haciendo lo que sea y querernos levantar a las 7 y media y funcionar.
Esforzarse en dormir no funciona.
Cuanto más te esfuerces en dormir, es más probable que no duermas, porque al esforzarte en dormir, al concentrarte en dormir, estás activando mecanismos atencionales que son incompatibles con dormir. Y ahí está la paradoja. Si te quieres dormir, tienes que dejar de querer dormirte.
Y otro mito: la higiene del sueño no sirve para curar un trastorno del sueño. Es útil para aquellos que duermen bien.
La higiene del sueño en nuestra cultura o en nuestro medio, yo creo que está un poco sobrevalorada, efectivamente. Y pensamos que con muchos pacientes vienen a la consulta diciendo: he hecho todas las medidas de higiene de sueño. Y hay estudios que han demostrado que la higiene del sueño, cuando ya está instaurado un trastorno de insomnio, no hace nada. La higiene del sueño, digamos, es unas medidas generales para los que duermen bien.
A la hora de ir a dormir también es importante el espacio que nos rodea y cómo lo utilizamos.
Solamente sexo y sueño. Todo lo demás debería salir. En ese sentido, la habitación debería ser un sitio que sea sencillo, en ese sentido, que inspire tranquilidad, que sea ordenado. Obviamente tienes que tener una habitación que sea confortable, ni muy calurosa ni muy fría, un buen colchón, en no llevarte artilugios, ni trabajo, ni otras cosas a la cama, ¿no? En la cama solamente se debería tener, obviamente, relaciones sexuales y sueño. No se debería comer. Me río porque me acuerdo de una paciente que tenía, que esta mujer gestionaba unos pisos que tenía la mujer y sus alquileres y tal. Entonces la señora esta hacía todo en la cama, tenía todas sus carpetas con los contratos y las cosas del alquiler debajo de la cama y sin moverse. Entonces se echaba mano debajo de la cama, sacaba los contratos, escribía sus emails, hacía sus cuentas, sus Excel. Eso no lo deberíamos hacer, ni leer, ni ver la tele, ni escuchar la radio.
Pues más allá de los procesos biológicos que hay detrás de una mala calidad del sueño, tanto nuestros hábitos como el espacio en el que elegimos dormir son clave a la hora de que la noche transcurra de la mejor manera posible. Esta temporada, gracias a IKEA, conoceremos la forma de hacer que nuestra casa se convierta en nuestro mayor refugio, en nuestro aliado del bienestar. Está con nosotros Itziar García, que es responsable de la estrategia de interiorismo de IKEA España. ¿Cómo estás?
Hola, muy bien, encantada de estar aquí.
Pues hablábamos de que el lugar en el que dormimos es clave para dormir bien.
Sí, por supuesto. O sea, al final tu habitación es tu refugio, ¿no? Para conciliar el sueño, para estar cómodo, para encontrar, ¿no? Dependiendo de las personas, encontrar esa calidad del sueño indicado y pues tener un día mejor al día siguiente, ¿no?
¿Puede que parte de los problemas vengan de una mala elección del colchón o de las almohadas o de los elementos que elegimos para dormir?
Más de un 7% de los problemas del sueño vienen a raíz del colchón, de la elección del colchón, ¿no? O sea, al final, yo creo que no hay un colchón bueno o malo, por supuesto sí que hay calidades, pero lo imprescindible es encontrar el más adecuado para tu forma de dormir, para tu peso, para el calor que pasas más o menos al dormir, si te mueves mucho, si te mueves poco. Hay que elegir bien el colchón y no es solamente que te gusten más o menos duro o más o menos muelles, ¿no? Al final, dependiendo de esas condicionantes, pues es clave, ¿no? Encontrar el adecuado para ti.
Eso de escuchar un poco el cuerpo, ¿no? También hay veces que lo elegimos un poco a la ligera.
Sí, no, hay gente que dice, pues a mí me gustan duros. Pues duro, a lo mejor, si eres una persona que duermes boca abajo, no es el más adecuado. O si eres una persona que tienes poco peso o que te mueves mucho, por ejemplo, el muelle, pues te acompaña demasiado en tu movimiento. Es mejor una viscoelástica o una fibra sintética.
También la luz es determinante en lo que se refiere a calidad del sueño, tanto si no está bien aislada la habitación como si tenemos dispositivos encendidos por la noche que de repente iluminan toda la estancia. ¿Cómo podamos hacer que nuestra iluminación nos ayude también en esa calidad del sueño?
Para empezar, el proceso del sueño empieza antes de empezar a dormir. Entonces, no podemos dejar de quitarnos, ¿no?, esa segregación de melatonina que tenemos cuando ya nos vamos a dormir. Entonces, poder tener las luces tenues y bajas, ¿no?, es imprescindible. Después, por supuesto, poder tener cortinas o estores que cubran la luz según tus necesidades, ¿no? Hay gente que le gusta dormir con más o menos claridad, pero también es imprescindible. Y luego, pues, por supuesto, ese tipo de dispositivos, intentar eliminarlos, ¿no? Sabemos que el móvil y que las pantallas, pues, es lo menos adecuado para conciliar el sueño.
Ahora prestamos atención a la temperatura, que también es muy personal. Nos hablan los expertos de que puede hacer que acabemos despertándonos por frío o por calor. ¿Cómo podemos evitarlo?
Pues la elección del nórdico o las mantas, bueno, en este caso el nórdico es mucho más sencillo, ¿no? Es fundamental, o sea, lo mismo, ¿no? Tenemos que saber primero qué temperatura tiene la habitación en la que estamos, ¿no? Pues dependiendo de la zona donde vivamos, a lo mejor tenemos un baremo, ¿no?, diferente de temperatura. A partir de ahí, después, lo mismo, ¿no?, escuchar nuestro cuerpo y saber si somos unas personas calurosas o no. Y en eso ya, pues luego, elegir el nórdico que más se adecue a nosotros, ¿no? Pues las fibras sintéticas o el plumón, si te gusta, pues un poco más esa calidez, más o menos cálido o fresco, pues igual, ¿no? Si eres una persona que tiene pues más alta la sudoración o que pues sí, pues que pasas más calor. Entonces, encontrar ese baremo y que luego ya lo que es la funda, pues también elijamos tejidos naturales como el algodón o el lino, que son muy transpirables, pues también nos va a ayudar.
Y en definitiva también que lo que veamos a la hora de irnos a la cama nos guste.
Claro, bueno, al final los colores cálidos, el tener un ambiente tranquilo y relajado nos va a ayudar, ¿no? Los tonos pastel, ¿no?, que siempre pues también calman, es necesario, ¿no? Todos esos condicionantes apoyan a esa idea de ir a dormir, ¿no?, que es un poco la clave.
Fenomenal, pues nada, Isidiar García, muchas gracias.
Un placer.
¡Ay! La alarma para dormir. Esto es el colmo. Madre mía. Alarma para dormir, alarma para despertarse, alarma para acordarme de beber agua, de que empiece una reunión. Bueno, mira, no le voy a dar más vueltas, que esto es justo lo que no tengo que hacer. A ver, silenciar notificaciones. Ay. ¿Mamá? Hola. Nada, bien, mira, a punto de dormir. Sí, sí, sí. Temprano, temprano. Sí, sí, y tan temprano, porque tengo que empezar a acostarme antes, que si no, lo de dormir un mínimo de 7 horas, pues no me sale, no me salen las cuentas. Bueno, eso y no coger el teléfono a las tantas, mamá, ¿eh? Nadie dice que sea culpa tuya, que no, que soy yo, que lo cojo. Claro, pues mucho mejor por la mañana. Pero solo te digo que eso también tengo que dejar de hacerlo, ¿eh? Hablar por teléfono en la cama, mamá. Claro, por eso precisamente. Claro, mami, que mañana empiezo.
Y recuerda, si te ha gustado o crees que puede ser interesante para alguien a quien dormir le quite el sueño, suscríbete y comparte. Este episodio se ha producido en colaboración con IKEA. Locución, Ana Mas. Diseño sonoro, Andrés Fernández. Producción, Laura Escarza. Dirección, guión y narración, Elia Fernández.